En octubre celebraré mi fusión del espíritu 48 años. Ya son unos cuantos. La recibí ya cuando me volví al Perú, en aquella primera estancia, y estuve primero en el grupo Maranata, soy de los más antiguos de Maranata. Bien, os decía ya en la Eucaristía, en la homilía, sobre que hay que vivir la alabanza durante todo el día, las 24 horas. Si no vivimos en la alabanza, sino que vivimos en la queja, como os decía, una mirada negativa sobre lo que nos rodea, luego resulta muy falso cuando nos pongamos ahí a cantar aleluya, aleluya. No brota directamente del corazón vivir en la alabanza. Y la bendición. Bendecid y no maldigáis. Vivir bendiciendo, diciendo bien. Primero bendecir a Dios es decir bien de Dios. Hablar bien de Dios, eso es bendecir. Y bendecir a los demás es también hablar bien de los demás. Una persona que siempre habla bien, conozco uno, por lo menos, y siempre me ha llamado la atención porque nunca le he oído hablar mal de nadie. Entonces pasa por la vida bendiciendo. Una bendición afirma la amabilidad básica de una persona. Volvemos a lo mismo de la humildad, la bondad. Perdonad que repita tanto esa idea, pero para mí es básica, fundamental. La bendición afirma esta amabilidad básica de la existencia, del mundo, de la creación, de las personas, pero al mismo tiempo que la afirma, también la refuerza y la crea. Hay un elemento objetivo, tanto en las palabras de bendición como en las palabras de maldición. La maldición hace daño, afecta a la persona. Y la bendición, pues, hace bien a todos los que bendecimos. Hay quien dice, yo no lo he comprobado, pero son muchos que lo dicen, que hasta las plantas, si las bendecimos, creen mejor. ¿Alguno de vosotros tiene esa experiencia? De decirle cosas bonitas, cantarles a las plantas. Entonces, si las plantas reaccionan positivamente a la bendición, imaginaos las personas cómo reaccionarán. Bendecid, Romanos 12, bendecid, no maldigáis, porque habéis sido llamados a heredar una bendición. Normalmente en el pueblo cristiano la oración básica que saben es pedir. ¿Qué es rezar? Pedir, 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 pedir. Y está bien, también es parte de una de las maneras de orar, es pedir. Pero la oración más básica, más fundamental, es vivir en alabanza. En el momento que se abren nuestros ojos. El pueblo judío es así. Sabéis muchos, yo he vivido varios años en Jerusalén y estoy muy conectado con el pueblo judío. Y realmente para ellos la oración es, básicamente, es bendición. Dicen que hay que rezar 100 bendiciones al día. Y yo no sé si las van contando. Pero desde que se levantan, son bendiciones distintas en hebreo, cortitas, son muy cortitas, ¿no? En el momento que se abren los ojos, al despertar, bendición a Dios por la luz. Cuando nos estiramos, otra bendición, porque nos podemos estirar. Cuando damos el primer paso, otra para cada estiro que nos vamos poniendo, otra para el momento en que nos lavamos, hay incluso una bendición para cuando hacemos nuestras necesidades también. Bendición porque funcione bien, porque es muy importante, tenemos un médico, probablemente habrá más por ahí, y que funcione todo eso bien es motivo de alabanza y de bendición al Señor. Hay una bendición, en hebreo, para cuando olemos un perfume. Una ráfaga de perfume, bendito tú que has creado los perfumes. Otra para cuando recibimos una buena noticia. A todos, déjame decir, tú que eres bueno y haces el bien. Para cuando nos encontramos con un amigo que hace tiempo que no veíamos, también otra bendición. Cuando se cura a alguien que estaba enfermo, cuando miramos el mar, Sheasá et Hayam Hakadon. Incluso para cuando recibimos una mala noticia, hay una bendición, es Dayan Hamed, el juez, la verdad. Hay un cuentito de un rabino, no sé si lo habéis oído o lo habéis leído quizá en alguno de mis libros, que se hizo amigo de un sacerdote, se daban grandes paseos por la tarde, ¿no?, hablando de teología, mucha amistad. Pero el rabino siempre, para todo lo que pasaba, bendecía a Dios, bendito, bendito. Y el cura estaba un poco asado ya, de tanta bendición. Y en esto pasó un pajarito por encima, ¡plop!, y le dejó caer en el ojo. Y entonces el rabino sacó el pañuelo y dijo: bendito sea Señor, porque las vacas no vuelan. O sea, siempre, siempre se puede buscar un motivo para seguir bendiciendo a Dios. La bendición es como un brindis. Yo en Japón estuve ahí un mes en un seminario dando unos cursos, y unas españolas que había ahí, de las catecúmenas, neocatecumenales, me enseñaron a bendecir la mesa con un brindis. Entonces, un brindis es una bendición. Tú elevas tu copa, no te avergüenzas de ti, es tu persona, la elevas delante de los demás elevan su copa y luego las entrechocamos uno con los otros. Todo brindis es, en hebreo, lejaim, por la vida. Luego ya en cada país, prosit en latín, zum wohl en alemán, cheers en inglés, a votre santé. En catalán, ¿cómo es?
Salud.
Entonces, es vivir esta bendición. Vamos a leer una pequeña, perdonad por la palabra, por pedante, fenomenología de la alabanza. Vamos a estudiar el fenómeno de la alabanza, que luego se expresará en la música, pero la música llegaremos luego. Es una experiencia humana y yo distingo en ella tres etapas consecutivas, una detrás de otra. La primera es la etapa de delectación. Hay algo que te gusta. Y entonces hay personas que cuando les gusta algo, les gusta mucho y les emociona. Cualquier cosa nueva que descubren, un libro, una música, una persona que saludo, tienen esa capacidad como de descubrir la belleza y detectar esa, y gozarse. Gozarse en las cosas buenas nos da la vida, desde la comida, este plato que está buenísimo, pues la gozas, disfrutar. Y hay personas que tienen gran capacidad de disfrutar y personas que no disfrutan de nada. Y esto es una pena. Si el Señor nos ha concedido uno de los regalos más bonitos que nos puede conceder, es esa capacidad de disfrutar casi de todo. No de todo, pero sí casi de todo, hasta cuando te cae la canadita del pájaro, como hemos visto. Ser capaz de admiración es un rasgo de un espíritu equilibrado y sensible. Los amargados, los frustrados, los maníacos alaban menos, porque en el fondo disfrutan menos. Las personas resentidas no saben lo que es disfrutar. Viven continuamente hastiados, en todo se fijan en todos los defectos que tienen. Decía que aun pasando el mar rojo a pie enjuto, se quejan de que está un poco resbaladizo. Hasta en ese milagro impresionante de atravesar a pie enjuto, pero un poquito resbaladizo sí estaba. Bueno, pues sí, un poco resbaladizo, la vida es así, ¿no? Dicen que la belleza solo existe ante los ojos del que contempla. Y no nos faltan cosas admirables, nos falta capacidad de admiración. Entonces, pedirlo hoy en este retiro, Señor, dame más capacidad de admirarme por todas las cosas bonitas que hay. Una de las pocas palabras de Jesús, que está en un apócrifo, no está en el Evangelio, en un códice que apareció, pues una parábola muy bonita, dice que los que se admiran reinarán. Pues ahí está. Admiración y alabanza son sentimientos nada egoístas, para nada, ¿no? La profunda satisfacción al descubrir el bien, el resplandor del ser. Lo único que nos puede estropear es, imaginaos, la voz de un cantante, bueno, hace domingo, sino quien sea, y bueno, pues disfrutas muchísimo oyendo cantar un tenor, un soprano, Pero si te pones a pensar, ¿y yo qué mal canto? Pues ya te he arruinado, señor. Sí, pues qué más da que yo canto mal, pero qué bonito es como canta, ¿veis? Pero enseguida personalizamos, ya está ahí el espíritu de la queja, sí, pero yo no canto tan bien como canta él. Disfruta de cómo canta él y olvídate de que tú cantas mal. Segundo paso en esta fenomenología de la alabanza, primero, capacidad de admirar, capacidad de gozarnos de las cosas. Y un segundo paso es capacidad de expresarlo, porque hay personas que quizá lo sienten, pero no son capaces de expresarlo por timidez, por vergüenza. Algo falla en el organismo del ser y es una pena. Realmente no ser capaz. Y esto pasa mucho en el pueblo cristiano, como sabéis. Creo que una de las grandes cosas que nos ha aportado la renovación es que ha aumentado nuestra capacidad de expresar. Las monjas suelen ser muy poco expresivas, y los curas, ¿qué te digo yo? O sea, a la hora de dar testimonio, no. Predicamos, damos doctrina, pero ya hablar de ti mismo o hablar de las cosas bonitas que has sentido, hay gente que no es capaz. A lo mejor alguno de vosotros todavía no lo es. Pues ojalá que en este retiro aprenda. Capacidad de expresión. Hay un, como no podemos, dice el Salmo 40, no puedo contener mis labios, no puedo contenerlo, se me escapa, me sale, lo tengo que decir, lo tengo que expresar de alguna manera. Como los fuegos artificiales. En inglés dice wow, wow. Pues hay un wow reprimido. Qué pena los que reprimen el wow en su corazón ante todas las cosas bellas que hay en la vida. San Ignacio gozaba muchísimo de la belleza, de las flores, y gozaba muchísimo de los salmos. Fijaos, una cosa muy curiosa. Lloraba, pero lloraba de alegría, no de tristeza. Y cada vez que leía los salmos, empezó a llorar y tuvo un problema en la vista. Y fue al médico y le dijo, pues no, es, si sigue usted llorando así, va a acabar perdiendo la vista. Entonces tuvo que hacer un discernimiento ignaciano. ¿Qué hago? ¿Sigo rezando los salmos y me quedo ciego? ¿O para poder tener los ojos, como fundador de la compañía, tenía continuos escribiendo cartas, o renuncio a mis ojos, o no? ¿Sabes lo que acertó? A ver, los que piensan que acertó dejar de rezar los salmos, que levanten la mano. Los que piensan que se quedó ciego, que levanten la mano. ¿No levanta nadie la mano? No tenéis capacidad de expresión. Os falta capacidad de expresión. Bueno, pues la verdad es que dejó de rezar los salmos. Porque pensó que Dios quería, que tenía que cumplir su tarea. Lo malo es que tantos curas te dejan de rezar los salmos, pero no porque se quedan ciegos de tanto llorar, sino porque les aburren. No les dice nada, no sienten nada. Pero cuando sí se sienten, pues es bonito expresarlo. La alabanza no viene simplemente a expresar un sentimiento, sino que viene a completar. El gozo no es pleno hasta que no soy capaz de expresarlo. Con mi cuerpo, con mi voz, con mi postura, con mi sonrisa, el cuerpo tiene que expresar la plena consumación. No solo por cumplir, los enamorados están diciendo continuamente cuánto se quiere, sino que es una necesidad que hay en nosotros expresar ese amor. Cuando deja de expresarse, empieza a morir. Cuanto más precioso sea un objeto, más intensa será la delicia de admirarlo y más difícil contener los labios para reprimir la alabanza que sale de nosotros. Si fuese posible valorar y admirar toda la belleza que hay en el mundo, ya estaríamos en el cielo. Yo creo que en eso consiste el cielo. Tercer paso. Primero, delectación, segundo, expresión y tercero, comunicación, necesidad de contarlo a los demás. Te tengo que contar lo que me ha pasado y gozo en contarlo. Y qué pena, cuántas personas no son capaces de expresar y invitar a los otros a que inviten. Ven a ver, convocar a todo el mundo a alabar a Dios. Fijaos que muchos de los salmos son convocación a la alabanza, no es tanto bendito sea Dios, sino criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Le invitamos al mar que bendiga al Señor, le invitamos a las estrellas que bendigan al Señor, invitamos a las flores que bendigan al Señor, invitamos a toda la creación, a nuestros amigos, a nuestros familiares, bendecir al Señor, pues esta invitación a los demás. Dice el Salmo 66, un verso muy bonito: venid a ver todos vosotros los que amáis a Dios y os contaré todo lo que ha hecho por mí. Necesidad de contar a los demás todo eso que Dios ha hecho por nosotros. Pasa que aquí en la tierra todavía no cantamos perfectamente. La alabanza perfecta la haremos en el cielo. Todavía hay mucho trabajo y poco placer a veces en los ensayos, cuando estamos ensayando. Pero ya cuando no estemos ensayando, sino estemos allí, va a ser la alabanza. Unirnos a una gran coral. A mí me ha gustado mucho la música. Yo en mi tiempo tocaba el acordeón, luego ya tuve que dejarlo porque me han operado 3 veces de la espalda y me dijeron, no se te ocurra ponerte un acordeón en la espalda. Tocaba la guitarra, ahora estoy con artritis en los dedos, ya no puedo tocar. Cantaba bien, ahora ya no canto bien. Pero qué bonito el poder expresar. Todavía mucho trabajo y poco placer. Bien, este es el primer punto que quería tocar. Ya no vamos a la música, ¿ya? Pero antes de hablar de la música quería hablar de esto otro. Porque si vamos a la música y no estamos, no hemos vivido todo esto que os he dicho ahora, pues es algo postizo, realmente. No sale, no brota de lo más profundo de nuestro ser. Quiero hablar del poder de la música. La música es muy poderosa. Muchísimo más de lo que podemos pensar. Muchos se sienten fascinados por los poderes. Fulanito tiene poderes. Magia, brujos, vender su alma al diablo, poderes extraordinarios, con bebedizos, conjuros, embrujos, aprender. Hay gente que se interesa muchísimo por esto. Satanás es muy poderoso. Y de aquí partimos. Deberíamos ser cada vez más conscientes del poder tan grande que tiene Satanás. Jesús tiene más poder, pero que Jesús tenga más poder no quita que Satanás sea muy poderoso y que tiene sus redes y sus mañas para engañarnos. Es mentiroso. Por eso este mundo está lleno de mentiras. Y por eso Internet está llena de mentiras. Internet hoy día está en mal. También vale para cosas muy buenas. Eso no quiero yo condenar Internet, pero que Internet es una fábrica de mentiras, de desinformación, de adicciones a cosas bien feas. Todo el mundo de la pornografía, pues ahora tiene toda una pantalla a través de Internet, estás, lo único que tienes que tocar así como un dedito. Antes había pornografía, pero había que ir a la tienda a comprar las revistas y la cambiar, y tienes las cosas más guarras que hay en el mundo, las tienes ya a tu disposición, ¿no? Bien, pero es más poderoso el Señor. Satanás trató de decir, te daré poder si me adoras. Y Jesús dijo, no, no quiero el poder que tú me das. Y al final, en el Evangelio, Jesús dice, me ha sido dado todo poder, en el cielo y en la tierra, y relaciona mucho San Lucas el poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el poder. El Espíritu Santo es poder. Esa invocación al Espíritu Santo nos fortalece en la lucha. Antes de Pentecostés, Jesús anuncia a los suyos que iban a ser revestidos del poder de lo alto. Recibirán el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos. No el poder que quería comprar Simón Mago. ¿Os acordáis ahí en Samaria? Y cuando veía los milagros que hacían los apóstoles, uy, ¿cuánto cuesta para comprarlo? Porque me gustaría hacer este tipo de hechicerías. Es solo el poder del amor. Nosotros pensamos que el poder es el dinero, el poder. la sabiduría, la formación, los años de carrera, las carreras que tienes, las lenguas que hablas, sobre todo los contactos. Nuestro mundo es un mundo del poder, es tener muchos teléfonos, tener muchos followers. Entonces esas personas tienen muchos seguidores y en cualquier momento que sucede, agarran el teléfono. ¡Hola, fulanito! Por eso envían a los colegios caros. Vosotros pensáis que la gente rica envía a sus hijos a los colegios caros porque allí reciben mejor educación. No, porque allí van a conocer a personas que el día de mañana van a ser útiles. Y cualquier cosa que pasa, agarras el teléfono y llamas a tu compañero de estudios. Allí en el Perú los llaman promoción. Tus compañeros de estudios no le dicen hola Pepe, le dicen hola promoción. Entonces que en tu promoción hayas tenido y tienes teléfonos para todo, eso es poder. En cambio, otros contactos que no dan poder desde ninguno. Pues por ahí no va la cosa. Ese poder del Espíritu Santo no podemos manipularlo ni instrumentalizarlo. La música, hay estudios hechos por entendidos, tiene un impacto muy fuerte en el cerebro que recibe esos estímulos, sensaciones, sentimientos, y no pasa necesariamente por la parte mental, sino que directamente afecta a los nervios, a todo el sistema nervioso, previamente a cualquier cosa, incluso sin darnos cuenta, sin pensarlo, sin querer, está ya actuando dentro de nosotros la música para bien o para mal, porque la música es un instrumento muy poderoso para el bien y también para el mal, como ya sabéis. Entonces, aunque no pongas atención, causa un impacto. El ritmo de la batería te está influyendo en tu sistema nervioso. Evoca sensaciones en el cuerpo humano, gracias a los nervios auditivos, que dicen que es el sentido más fuerte que hay en el ser humano. Entonces la música, por tanto, es capaz de suscitar diferentes estados de ánimo. Fijaos, por ejemplo, las marchas militares. Cuando dan un golpe de Estado, las emisoras oficiales públicas empiezan a poner marchas militares. Van creando espíritu patriótico. Está y tiene un efecto, y de hecho quien lo conoce, lo sabe usar, pues es realmente muy efectivo. Tú escoges qué música quieres oír. Hay veces que tienes que oír la del vecino. No, claro. Yo, ahí en donde yo vivía en Perú, todos estos años últimos teníamos una discoteca al lado y todo eso de la insonorización de las discotecas, para nada, o sea, para nada. Entonces te pasabas toda la noche oyendo bumba, 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 bumba. Te ponía verdaderamente nervioso. Entonces no siempre puedes escogerlo, te puedes poner tapones, puedes tratar de evitarlo. Pero escogemos qué música oímos. Y esa decisión, cuando una persona está triste, hay personas que cuando están tristes, ¿qué hacen? Se ponen música triste. Las mujeres se van a la cama y en la cama se van a llorar y se ponen la música más triste que tienen. Es decir, están consintiendo y les encanta estar tristes, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Como estoy triste me voy a poner música alegre. No lo hacemos, pero si lo hiciéramos, tiene efecto, probarlo. Y entonces cuando no lo haces, ya estás haciéndolo voluntario. Esa tristeza ya es una tristeza voluntaria, porque podrías quitarla y no quieres. Te estás refocilando en tu propia tristeza. Y es muy negativo. Escoges lo que haces. Yo tuve un rector en filosofía, muy buen rector, y una vez me contó, en su cuarto tenía en el cajón. Esto cuando lo explico en otros países tengo que explicar la palabra, pero con vosotros no. Un matasuegras, todos sabéis lo que es un matasuegras. Y lo tenía en el cajón. Y cuando se deprimía, agarraba el matasuegras y se iba al espejo. Entonces hacía así. Y se reía. No cabe por remedio que reírse. Y acababa riéndose. O sea, compramos un matasuegras, ¿sí? que todos podíamos tener un matasuegras en casa, ¿no? Escoges la música que quieres oír. Hay toda una oía, los doctores tienen de la iglesia, la musicoterapia. La terapia de la música tiene un efecto terapéutico. No toda música, según qué música. Ser consciente de esto, por ejemplo, dicen que para la cirugía se toca música a los pacientes, determinada música antes de la cirugía, antes de que caigan ya en la, ¿cómo llaman eso? La anestesia, ¿no? Cuando se dice la revista, una revista Prevention, que cuando se toca música para los pacientes antes, durante o después de una cirugía, se ha encontrado que se reduce la ansiedad, aminora el dolor, disminuye la necesidad de medicamentos y se acelera la recuperación. En otro estudio, cuando se ponía música suave en una sala de operaciones, la cantidad de sedantes se reducía a la mitad. ¿Ven el poder de la música? El hombre es un ser rítmico en lo concerniente a la respiración, a la pulsación cardíaca del corazón, al lenguaje, al andar, y cuando el ritmo de la música llega a nuestros oídos, el cuerpo responde, produciendo un estado, prontitud reactiva o de paz. La música nos puede producir pues, mucha paz también. Cuenta ahí la Biblia, luego lo vamos a decir más despacio, aquello de lo que le pasaba a Saúl. Luego la charla de esta tarde va a ser sobre David, David cantor, todas las cualidades de David que tenía de cantor. Pero cuando lo llevaron a la corte, que él vivía ahí en pueblito, en Belén, y cuenta la Biblia que Saúl era un gigante, a todo el mundo le daba la cabeza, pero era un gigante triste y estaba afectado por unas depresiones tremendas. Y entonces ya cuando le venía la depresión, sus servidores le dijeron, ¿por qué no buscas a alguien que venga, que te toque ahí la cítara, el arpa? Y efectivamente localizaron a David, que sabía tocar bien el arpa, era jovencito, y lo contrataron. Y cuando tenía accesos de esos de depresión, Saúl cuenta en la Biblia que venía David, le tocaba el arpa y se sentía mucho mejor. Un ejemplo bíblico de esta musicoterapia. Pero correspondientemente hay que decir que la música tiene también poder para enfermar. Y hay músicas que claramente enferman y músicas que deprimen, que actúan negativamente sobre sus sentidos, sobre sus emociones. Dime qué música oyes y te diré quién eres. Y de alguna manera escogemos nosotros la música que queremos. Aprovechamos a que pongáis vuestros teléfonos en silencio, los que no lo tengáis, y nos evitamos luego que nos pase sin darnos cuenta. Yo ya lo he puesto, hay que dar ejemplo. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Entonces, mejor que decir, creo que lo tengo ya, pero voy a comprobar. Silenciar, efectivamente, estaba ya en silencio. Pero os decía, por tanto, que hay música satánica, diseñada especialmente para destruir la atracción que sentimos hacia la bondad, inyectar en nosotros el deseo destructivo de hacer muchas veces el mal por el mal. En España, yo no sé si sigue habiendo, pero antes había las carreteras, esas discotecas del bacalao. ¿Sí, sigue habiendo eso? Yo creo que menos hay ahora. Entonces era la música especial del bacalao, diseñada para personas drogadas, y tratan de aumentar el estado de confusión y de excitación mediante este tipo de drogas y de músicas. La mezcla de las drogas y la música pues es muy eficaz. Y por eso, para muchas veces, para sacar a la gente de la droga, yo recuerdo allí en Murcia, estuve acompañando, cuando estuve allí viviendo hace muchos años, acompañando a un joven, hemos hecho muy amigos, ya es abuelo, tiene nietos ahora, pero era joven entonces, tratando de sacarle de la heroína, es difícil sacarle de la heroína. Y en una vez le llevé a un centro que había por ahí por Málaga, le llevé en mi coche al centro. Y cuando llegó al centro, lo primero que le hicieron es ver qué traía. Y tenía que sacar todo lo que llevaba en la mochila y, por ejemplo, toda la música esa se la quitaron. Los cómics, que usan mucho estos, todos lo quitaron. Porque dicen que es una cultura, la cultura de la droga. No es solo la droga, es todo va acompañado de una música, va acompañado de una cultura. Y si tú quieres sacar a una persona de la droga, tienes que afectar no solamente a la droga, sino a toda esa cultura que la acompaña. Y a la música es parte importante de eso, como os decía. Bien, vamos a hablar ahora ya de la música religiosa. Pero antes de hablar de la música específicamente religiosa, quería que veáis que esto de la música tiene muchas consecuencias. El que canta ora dos veces. Dice, y el que baila tres. ¿No habéis oído? El que danza ora tres veces. Cuantas más dimensiones de nuestro ser entren en la alabanza es más rica. Con nuestros labios, con nuestro ritmo, con nuestras piernas, con nuestras manos, con todo el ser, nos han enseñado en la renovación a alabar al Señor. La alabanza es un carisma pequeño, o sea que y la música también, pero yo lo comparo con una llave. La llave es muy pequeñita, pero abre el arcón donde están los tesoros. Entonces, ¿cuántas veces, cuando hay un momento fuerte de alabanza en el grupo, lo habréis sentido muchas veces, después aparecen todos los demás carismas? La profecía, etcétera, la gente es testimonia, la gente es transparente. Por eso, tan importante el canto, porque el canto nos dio, y por eso vosotros que sois, tenéis ese ministerio, la importancia que tiene el ministerio vuestro, porque a través de vuestro ministerio, cuando es un canto verdaderamente carismático, abre la puerta para que aparezcan en la comunidad todos los otros carismas que son tan importantes. Por ejemplo, vamos a ver enseguida la profecía. Nos da una clarividencia. El estado que quedamos después de un canto en lenguas fuerte, la paz que se introduce en nosotros nos da clarividencia. Para ver cómo el teólogo lo explicaré ahora. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos ahora de los efectos positivos que causa la música. Bueno, ya hemos dicho algo, los malos espíritus, Saúl y David. Saúl era un gigante, un hombre importante en Israel, un gigante aventajado, apuesto, dice que ninguno otro de los hebreos le superaba en gallardía, de los hombros para arriba superaba a todos. Pero un espíritu malo lo perturbaba. Y es el espíritu de la tristeza que le va volviendo cada día más sombrío, susceptible, envidioso, violento, resentido, amargado. Qué colección de adjetivos. ¿Eh? Y le entraban esos momentos, y entonces la tristeza lleva en sí un germen de muerte. Según el Eclesiástico, fijaos qué cita tan bonita: no entregues tu alma a la tristeza, ni te atormentes a ti mismo con tus cavilaciones. Echa lejos de ti la tristeza, que la tristeza perdió a muchos, y no hay en ella utilidad. Envidia y mal humor los días acortan. Del Eclesiástico 30, 21, 24. ¿Cómo? Eclesiástico 30, 21, 24. Si alguno, ya les he ofrecido a los organizadores, esto que están grabando, os pueden luego ofrecer. Al que le gusta la lectura, hay mucha gente que no le prefieren oír que leer. Pero también os puedo enviar a través de un grupo de WhatsApp los textos, estos de las charlas, para los que preferáis verlas que oírlas también. Entonces, esta cita, os decía, era del libro del Eclesiástico 30, 21, 24. En contraste con Saúl, lo veremos esta tarde, David es un muchacho alegre, es el más pequeño de sus hermanos. Y cuando a Samuel le dijeron que fuera a Belén, porque le dijo Dios, porque había elegido uno de los hijos de Jesse, pues, pero no dijo igual, Y entonces el tal Jesé tenía 7 hijos y le hizo pasar a los hijos a ver cuál era. ¿Recordáis todos este pasaje? Muy bonito. Está en el libro primero de Samuel. Y entonces, primero el mayor, el más fuerte. Samuel, no es este. No hizo clic. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y ya le dice a Samuel, ¿no te quedan más muchachos? Porque a mí me ha dicho el Señor que es uno el que ha escogido. Y dice, bueno, sí, todavía queda el pequeño. Está en el campo con las ovejas. Y dice, pues, hazle ahí, porque no comeremos hasta que venga. Y efectivamente apareció David, el más pequeño de los hermanos. Dice, la mirada de Dios, precioso verso de la Biblia, no es como la mirada del hombre. Pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En 1 Samuel 16, 7. Todos los consejeros de Saúl, preocupados por esas crisis que tenía Saúl, le dijeron, mira, un espíritu malo te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos, que están en tu presencia, te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo, tocará y te hará bien. Tal como lo dijo, lo hicieron. Y cuando, dice 16:23, 1 Samuel 16:23, cuando el espíritu asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, y Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Frente a esta angustia que asalta a los gigantes, pues son los pequeños los que viven en paz con su pequeñez, la alabanza que brota del corazón de un muchacho. El rasgueo de una guitarra que entona salmos de alabanzas a Dios es mejor que todas las píldoras y que todos los tranquilizantes. No sé si la médico está de acuerdo con eso.
Y la neuróloga, pregúntale a la neuróloga.
Ah, sí. Ah, tenemos una neuróloga aquí. ¿Por dónde está? Ah, ya. Fíjate. ¿Estoy diciendo muchos disparates, neuróloga? No. Pero otro efecto de la música. La música y el culto. El segundo libro de las crónicas nos describe cuando se inauguró el templo. Ese templo que había hecho Salomón, llegó ya al momento de la ceremonia importante de consagración del templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, todos los sacerdotes se hallaban presentes, levitas, cantores, Asaf, Enán, Yedutún, etc., vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios, cítaras, etc., alabando y celebrando al Señor, diciendo porque es bueno, porque es eterno su amor. De repente la casa se llenó de una nube. Una nube no se veía tirados unos a los otros. Entonces esa nube que produce la alabanza del canto, y tuvieron que guardar silencio, porque la nube los había enteramente sobrepasado. Se llenaba el templo de la gloria de Dios cuando el canto inspirado ha prendido en el grupo de alabanza. Dios es glorificado. Vean otro efecto de la música en otro carisma muy importante, que es la profecía. En algunos álbumes de alabanza, de repente se interrumpe, estamos hablando nosotros, hablando de Dios, y de repente meten una profecía que viene de Dios, nos habla Dios a nosotros. Normalmente los salmos hablamos nosotros a Dios, pero de vez en cuando interrumpen para meter una palabra inspirada que Dios nos dice. Por ejemplo, en el Salmo 81, mientras los fieles gritan de gozo a Dios con fuerza, de repente se oye una voz desconocida. Es una intervención profética de Dios que dice, yo liberé sus hombros de la carga, sus manos las puertas abandonaron, en la aflicción gritaste y te salvé. Palabra de Dios. Hay palabras que dice Dios cuando cantamos. El Salmo 49 es todo él una meditación sobre el aparente éxito de los malvados. ¿Por qué a los malvados les va bien y a los buenos les va mal? Yo creo que esa es de las grandes cosas que nos cuesta mucho llegar a entender. Y ahí en ese salmo habla de esta dificultad ¿Cómo puede ser que a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Y dice, me puse a pensar para entenderlo. Arduo problema para mis pensamientos. Arduo problema. Y entonces dice, ¿qué hago? Dice, pues la forma que tiene es, voy a tocar la cítara para descubrir el enigma. Entonces, ¿qué hace? Empieza a pensar, a caminar, porque sí, porque si Dios, no, se pone a tocar la cítara y ahí te va a venir la solución cuando cantas. Intentarlo alguna vez. Dice, al son de la cítara descubriré mi enigma. Efectivamente, cuando la respuesta del Señor a problemas muy importantes nos llega durante el canto y la alabanza de la comunidad. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos en nuestros grupos de discernimiento si cuando llega un momento de discusión, de desconcierto, dejamos de pensar y empezamos a alabar a Dios, a cantar? Y después del canto retomamos el debate. Y a lo mejor después del canto se nos ha dado, en la misma música, en el mismo canto, se nos ha dado ya la sabiduría para responder a esa inquietud que tenemos. Entrar en trance. Samuel escogió a Saúl como rey de Israel y le dio una serie de indicaciones. Estaba novato Saúl entonces. Dice, vas a llegar al Gibeá. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con una banda de profetas que bajan del santuario, con arpas, tamboriles, flautas y cítaras en actitud de profetizar. Entonces te tomará el Espíritu del Señor, te arrebatará el Espíritu del Señor y te cambiarás en otro hombre distinto. Fuerza. Tal como Samuel le había indicado, cuando llegó a Gibeá, Saúl y sus sirvientes se encontraron con la banda de profetas y efectivamente el Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso él también a profetizar en medio de ellos. Y al ver lo que profetizaba junto con los otros profetas, todos los que lo conocían antes se decían, ¿qué le pasó al hijo de Kis? Así que Saúl está también entre los profetas, pues a ver, cantores, también el carisma de profecía se despierta con el canto y con la música. Música y liberación, otro efecto de la música. El libro de los Hechos, capítulo 16, nos cuenta la estancia de Pablo en Filipos. Y allí estuvo predicado, muy, muy bonita, hizo una comunidad preciosa, les quería mucho Pablo luego a los filipenses. Y estando allí, pues resulta que curó a un que tenía un mal espíritu, y entonces los dueños de esa persona que lo utilizaba para sacar dinero, cuando vieron que le había quitado ya el mal espíritu y ya no adivinaba cosas, pues se quejaron, los metieron en la cárcel, a Pablo y a su compañero Silas. Lo metieron en lo más profundo del calabozo. Fijaron, recién llegados a un lugar donde apenas conocían a nadie y les dieron una paliza tremenda, toda la espalda llena de azotes, y les pusieron en un sitio oscuras, completamente, con la espalda llena de cicatrices y con los pies en el cepo. Entonces, esa noche que pasaron allí, ¿qué pensáis que habría salido? ¿Una sinfonía de quejas, de lamentos? ¡Ay! ¡Ay! No. Estaban cantando salmos a Dios, salmos inspirados, cantando en lenguas. Y dice que los otros presos les escuchaban alucinados. Pero ¿cómo es posible que estos hombres, con lo que están y como tienen, estén tan alegres, cantando, ¿no? Y dicen que en ese momento hubo un terremoto, y el terremoto rompió todas las puertas, y el carcelero pensó que se le habían escapado los presos y se iba a suicidar. Y entonces Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido, no hemos huido porque somos hombres libres, estamos aquí por testimonio que hemos dado de Jesús. Y el carcelero, el que alucinó fue el carcelero, y entonces ya le soltó y se bautizó. esa misma noche se bautizó él y toda la familia. Entonces vea el poder de liberación que tiene la alabanza, música y el canto. Es un tema clásico ya en la Biblia. Recordar, por ejemplo, la ciudad de Jericó, veis en el libro de Josué. Las instrucciones que dio Dios es que primero de todo en el ejército iban los cantores, los músicos, eran los que avanzaban por delante. Y antes de atacar o antes de saltar las murallas de Jericó, primero dieron 8 vueltas, ¿no? Y siempre tocando, música y música y música. Y ya en la última vuelta les dijo a todos que se callasen. Y vino un silencio. Y en medio del silencio de la palabra, 1, 2 y 3. Impresionante grito. Y a ese grito cayeron las murallas de Jericó. Entonces, poder que tiene alabanza. Yo he hecho, alguna vez quizá lo he hecho con algunos de vosotros, ese ejercicio de la teruá. La teruá es el grito de alabanza. Sí, yo creo que bueno, lo hicimos allí, ¿no? Y entonces eso, después de un silencio muy grande, hay que decir 1, 2 y 3. Y todo el mundo grita todo lo que pueda. ¡Ah! Yo una vez lo hice en Lisboa, me invitaron en Lisboa para la Asamblea Nacional de la Renovación en Portugal. Y claro, se cambió un poquito el idioma, bueno, ellos entienden mejor el español que nosotros a ellos, porque el portugués, las vocales son muy complicadas. Bueno, etcétera, ¿no?
¿Podríamos hacer hoy, padre?
¿Eh? Pues eso ya los dirigentes del programa, si queréis. Entonces, había en la sala, ayer en Fátima, es donde el Salón Pablo VI, habían ahí 3.000 personas. Entonces, como era un poquito, porque tenían que traducir. Y cuando te traducen es fatal. Y claro, cuando hablas y estás acelerado, te frenas para traducir. Otra vez. Y estás así frenando y acelerando, frenando y acelerando. Y entonces yo digo, vamos a hacerlo de la teruá. Y ahí no es ni portugués, ni les expliqué bien todo lo que era, ni las instrucciones a los músicos. Un silencio muy grande y a la de 1, 2 y 3. ¡Wow! Impresionante. Y aquello como el conejito de Duracell, y duraba, y duraba, y duraba, y duraba. ¿Hasta cuándo va a seguir? Y luego tuvimos preciosos testimonios de cómo ese grito es liberador. ¿Cuánta gente se había liberado de tantas cosas? Gritando y expresando. Bueno, poder de la música es real, ya hemos dicho. Música e idolatría, porque también la música es para el mal. Y entonces hay ese pasaje en el libro de Daniel, capítulos 3 y 4, que Nabucodonosor hizo una estatua de sí mismo y mandó que tenían que adorar esa estatua. Y como para animarle, creó todo un coro de músicos que tocaban las alabanzas de Nabucodonosor. Debían escuchar la música primero y luego adorar la imagen. Música e idolatría, por tanto. Entonces, ¿cómo utilizar el poder de la música para cambiar el comportamiento? Un cambio radical en la música que oímos puede significar un cambio radical en la estructura de nuestra personalidad. Aquello, dime cómo cantas y te diré quién eres. Ya os conté lo de este joven amigo mío de Murcia, cómo tenía que cambiar todo su entorno, toda su cultura, si quería abandonar el mundo de la cultura de la droga. En Israel, los judíos religiosos ahí tienen un problema, a ver cómo lo explico. Y es el siguiente, claro, la religión judía es también toda una cultura. Entonces ahí los judíos secularistas son aquellos que pasan por completo de la religión y de todos los mandamientos. Pero si guardas los mandamientos, te dicen hasta cómo tienes que mover este dedo, ¿no? Y entonces tienes que cambiar, como le pasaba a este otro, al drogadicto, toda tu cultura. Entonces, Entonces ellos hacen grandes predicaciones, reúnen jóvenes en estadios, esos jóvenes secularistas. El problema que van a tener es que si empiezan a practicar la religión, el primero que van a tener es un conflicto tremendo en su familia, porque les van a dar de comer lo que ellos no pueden comer. Si los padres son secularistas, comen de todo, y ellos para los religiosos para las comidas, bueno, hasta extremos increíbles, tremendos. Entonces, por ejemplo, fijaos, nunca se puede comer leche y carne en la misma comida. Pero no se contentan con eso, sino que para que por nada del mundo se mezcle la carne y la leche, entonces hay comidas de carne y comidas de leche. El desayuno es comida de leche, ahí no hay carne. Y el almuerzo, la comida de mediodía es de carne, pero ahí luego no puedes pedir un café con leche, ¿no? Ni un helado. No te lo van a dar hasta que hayan pasado de digestión 4 horas después de haber tomado la carne para tomar leche. Complicadísimo. Todo lo que tiene que ver con la electricidad. No se puede manipular ningún objeto eléctrico. Entonces ellos dejan encendido el horno, pero tiene que estar encendido dentro del sábado. Ya no pueden encender luces, no pueden encender velas. Ahora todo esto se puede programar. No pueden usar el ascensor, ¿no? Entonces, fíjate, una torre de 12 pisos, y si vives en el piso 12, pero luego van a vivir en los rovinos, y quien hace la ley hace la trampa. Son los que te enseñan cómo puedes sobrevivir a todo eso. Entonces, en los edificios estos grandes hay el ascensor del sábado. Es un ascensor reservado para los judíos. Ese ascensor está programado el viernes. Lo han dejado programado para detenerse automáticamente en todos los pisos y abrir las puertas y cerrar las puertas. Con lo cual un judío va al piso 15 y está aquí, espera. Eso sí, tiene que esperar que llegue, va parando, parando. Y ya se abren las puertas. Luego ya sube y cuando llega al piso 15 se abren las puertas y se sale. No ha tocado con el dedo ningún instrumento. Entonces, ver un poco es como muy, muy opresivo. Ya me acuerdo a propósito de lo que os contaba esto. El conflicto cuando un hijo se hace religioso, porque claro, tienes que cambiar toda la vida de la familia. Y para ello llenan estadios invitando a los jóvenes, a los secularistas, para que vuelvan a la ley de Moisés, que es todas estas cosas que os he dicho. Y después de predicar, son muy carismáticos, muy pentecostales, en ese sentido, su manera de predicar a los jóvenes, sesiones multitudinarias, ponen en el centro una cesta grande, y todos tienen que ir ahí y dejar sus piercings, todo lo que tengan, lo tienen que tirar todo allí, cosas de música, los móviles, etcétera, todo lo tiran ahí y lo queman, se hace todo una hoguera. Esa persona ha abandonado un estilo de vida y empieza a vivir en otro estilo de vida distinto. Bueno, ¿cómo hacen nuestros jóvenes? Pues no lo sé, ¿no? Pero sí, por lo menos usar la música para controlar parte de los sentimientos. Ya estoy terminando, ¿no? Hay cosas sobre las que no tenemos lo que llaman dominio despótico. Yo sobre la mano tengo dominio despótico. No del todo, porque ya tengo artritis, pero bueno. Le mando a la mano, ábrete, y se abre. Entonces yo soy responsable porque soy libre. Pero hay otras muchas cosas que no tenemos sobre ellas dominio despótico. Yo no le puedo decir, ay, ponte contento, y te pones contento. No. Entonces para ahí es como ese poder que tiene la música para vivir toda una vida distinta. Hasta aquí es. No sé qué tenemos ahora, si hay un ratito de... ¿Hay alguna pregunta?